Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos deteniéndonos en este versículo porque presenta uno de los aspectos centrales del propósito de Dios para la salvación. Es decir, cuando Dios escogió a un grupo de personas desde la eternidad para salvarlas por medio de Cristo, en el propósito de Dios ocupaba un lugar determinante el hecho de la santificación. Esto no podemos pasarlo por alto. En Efesios capítulo 1, versículo 3, se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y fijaos lo que añade, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo con ese propósito. Cuando Cristo hace su entrada en el mundo, Dios manifiesta y revela que ese propósito estaba contenido especialmente en la obra redentora que Cristo iba a realizar. Recordaréis que cuando el ángel le dice a María y le declara el nombre del nuevo ser que está en su vientre, lo precisa con estas palabras: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, no a todo el mundo, a su pueblo. Jesús significa, por tanto, Jehová salva. No solamente salvaría a su pueblo de la condenación que conlleva el pecado, sino que también lo libraría del dominio y de la esclavitud y de la tiranía que el pecado tiene sobre los hombres. Por eso dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por lo tanto, no solamente fuimos salvados de las consecuencias del pecado, sino también de la esclavitud del pecado. Todo aquel que por la fe ha sido justificado, también ha sido santificado. Por eso dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Este es el proceso que se sigue. La justificación en un instante es un impacto por el que Dios llama a su pueblo, y la santificación, que en el caso de la progresiva dura toda la vida. Es una herejía lo que muchos dicen hoy, que una persona puede aceptar a Cristo como su Salvador sin que sea su Señor. Es una herejía. No existe algo como un cristiano que esté dominado por sus pasiones y deseos y deje de lado la obediencia a la fe. Un cristiano se debe evidenciar porque obedece a la fe. Porque si no obedece a la fe, es igual que un pagano. Por lo tanto, si no hay ninguna diferencia entre un pagano y un cristiano, es que el cristiano es falso, porque el pagano es verdadero. Nuestro corazón siempre va a perseguir unas metas completamente distintas a la que nos muestra la palabra de Dios. Pero ha sido el propósito de Dios darnos las armas necesarias para poder defendernos con solvencia de los enemigos del alma. Ahora bien, esto requiere una disciplina estricta. Si alguien piensa que después de haber sido salvo puede dedicarse a vivir sin someter su corazón a las enseñanzas de las Escrituras, se está equivocando por completo. Porque se requiere obediencia a la fe. Si no, algo no está en su sitio, algo falla. La salvación que hemos recibido de Dios hace que en nosotros nazca una nueva naturaleza que ha sido implantada por su Espíritu. Y eso implica que va a haber una lucha constante hasta el fin de nuestros días. Hasta el fin de nuestros días tendremos una lucha. Y en esa lucha vamos a tener, por un lado, el deseo de nuestro corazón, que va a intentar seducirnos y guiarnos por un camino que es el que le ocupa. Y por otro lado, el deber de obedecer a la fe. Por lo tanto, el deseo y el deber siempre van a estar presentes. Lo que yo quiero hacer y lo que yo debo hacer. Que nadie piense que puede seguir el deseo de su corazón y escapar a las consecuencias que eso conlleva. Que nadie piense que puede escapar a las consecuencias que conlleva seguir el deseo del corazón. Que nadie piense que no tiene por qué esforzarse en vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa, sin pagar un alto precio. Y sobre todo, que nadie piense que después de seguir el deseo de su corazón, con sus implicaciones, puede acercarse a pedir un consejo pastoral pensando que puede solucionar todos sus problemas, como si se tratase de tomar una pócima que la tomas y todo cambia radicalmente. Hermanos, por mucho que nos acerquemos al pastor a pedir consejo pastoral, si nosotros no tenemos la voluntad de cambiar, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, nada. Sin la disposición del creyente no está la voluntad de obedecer a Dios en todos sus mandamientos, con todas sus implicaciones, en todas las áreas de la vida. Por mucha supervisión pastoral que haya, no podemos avanzar en absoluto. No queremos ni decirle nada al pastor, porque ya sabemos lo que nos va a decir y no estamos dispuestos a cambiar. Por lo tanto, de nada sirve ni la iglesia, ni el pastor, ni las escrituras. Si queremos seguir el deseo de nuestro corazón, tenemos que coger otro camino. La escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? La confesión de fe de Westminster dice respecto a la santificación que es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y capacitados para morir más y más al pecado y para vivir piadosamente. Es decir, vamos a quitar unas cosas para sustituirlas por otras. No las quitamos y nos quedamos en el vacío, con lo cual nos entra el mono. No, no, no. Tenemos otras responsabilidades que deben ocupar el lugar que antes ocupaban los deseos de nuestro corazón y lo que nosotros queríamos hacer. Hemos visto en nuestros estudios que la santificación viene al creyente en tres etapas. Cuando nos convertimos al Señor, somos librados del dominio del pecado. El pecado que antes era nuestro rey ha sido depuesto. De manera que en el mismo momento de la conversión, somos librados del dominio del pecado. Pero no somos librados de la presencia del pecado. Es decir, el pecado ya no es nuestro rey, pero sigue viviendo en nosotros. No existe ningún creyente que no peque nunca más después de haber sido convertido, porque el pecado sigue morando en nosotros, sigue morando y sigue haciendo estragos en nosotros. Después de esa etapa viene una etapa progresiva, donde el creyente que ha visto la doctrina del Evangelio, que ha sido fruto de la obra del Espíritu de Dios trayéndole a la nueva vida, va a tratar con su pecado, porque ven las escrituras, todas las demandas que hay acerca de cómo tiene que vivir delante de Dios. Entonces va a tratar con su pecado, va a definirlo, va a confesarlo y va a arrepentirse. Y eso implica que el camino que antes llevaba va a dar un cambio completamente opuesto y se va a dirigir por otro camino. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Y esto no lo podemos olvidar. Estábamos diciendo la semana pasada, con el caso de Faraón, que Faraón reconoció su pecado, pero no se arrepintió porque siguió haciendo las mismas cosas. Entonces no vale con que reconozcamos nuestro pecado. Si no hay arrepentimiento, estamos en nuestros pecados. Por lo tanto, Dios nos pone en el camino de santidad y nos da las armas para enfrentarnos a nuestro pecado. Porque la voluntad de Dios, dice la Escritura, es nuestra santificación. De esta manera, el cristiano va a desarrollar en su vida, con mucho esfuerzo y sacrificio, las características que son propias de ser un cristiano, de su nueva vida en Cristo, con mucho esfuerzo y sacrificio. Repito esto porque a veces, como estamos tan habituados a que todo sea fácil, todo es instantáneo, nada nos cuesta trabajo y no tenemos ningún espíritu de sacrificio en la sociedad en la que vivimos, cuando hablamos de estas cosas del Evangelio, puede que nos suene hasta mal. Pero si no hay un espíritu de sacrificio y un espíritu de obediencia, no podemos avanzar en el camino de santidad. Y esto requiere someter el deseo de nuestro corazón, someter nuestra mente en obediencia a la verdad y hacer que nuestra voluntad ande por el camino que debe de andar. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado los medios adecuados para que todo creyente use de una manera responsable estos medios de gracia que están a nuestra disposición. Y aquí hay una cosa importante. Si yo no obedezco a la fe, no puedo progresar en mi vida de santidad. Y sin duda voy a tener numerosos problemas que me van a marcar la existencia. Me van a quitar el gozo. Me van a cuestionar muchas cosas en mi vida. Voy a ser de mal testimonio a otros. No podré ser luz en medio del lugar donde Dios me ha puesto. Y mi falta de obediencia creará situaciones tensas en todo mi entorno. Por lo tanto, son implicaciones derivadas de no estar en el lugar que nos corresponde y de no hacer un esfuerzo y un sacrificio constante para someternos en obediencia a la palabra de Dios. Hoy vamos a concluir esta sección que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, viendo algunos aspectos de esta etapa final de la santificación. Y vamos a ver tres aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿cuáles son los elementos envueltos en esta etapa de santificación? ¿Cuáles son los elementos expuestos? Al hablar de los elementos que están envueltos en la santificación, vamos a describir qué es exactamente lo que ocurrirá con el creyente en su vida de santidad en ese momento cuando nuestra santificación sea completada. Tenemos la santificación inicial por la que Dios en su propósito eterno, en el principio de los tiempos, nos llamó para ser su hijo. Tenemos la santificación progresiva que se aplica desde el momento en el que somos convertidos por el Espíritu de Dios y que dura toda nuestra vida. Y tenemos la santificación final cuando ya hemos terminado la vida. La enseñanza bíblica al respecto es bastante simple. Cuando nuestra santificación sea completada, todo pecado en nosotros será total, definitiva y absolutamente borrado, erradicado por completo. Será borrado de todas las facultades de nuestra alma y en lo que respecta a nuestro cuerpo será purificado de toda la propensión que actualmente tiene hacia el pecado, de su inclinación natural hacia el pecado. Dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos esperando, por lo tanto, ese día de la redención, donde todo lo que nos involucra ahora, donde todo lo que estamos inmersos, que tiene que ver con el pecado, será completamente erradicado. ¿Para qué fuimos elegidos? Decíamos antes. Para ser semejantes a Cristo. Dice Romanos en el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La santificación es alcanzar el propósito para el cual fuimos elegidos desde la eternidad, para el cual fuimos llamados y para el cual fuimos justificados. En ese momento seremos conformados a la imagen de Cristo. La meta, por tanto, hacia la cual nos movemos es doble. Nos movemos hacia la eliminación completa de nuestra corrupción y también nos movemos para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Aunque esta meta es inalcanzable en nuestra vida, hoy eso no quita que no luchemos por esa meta. Alguno dirá, pero si no vamos a alcanzar esta meta de estar libres de pecado, porque nuestro cuerpo es corrupto y genera corrupción, ¿qué sentido tiene luchar para vivir en santidad si es imposible que podamos erradicar todo pecado de nosotros? ¿Para qué sirve? Algunos ejemplos que vamos a poner. ¿Cuál es la meta de los maridos? Dice la Escritura que es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿eso es una realidad en mi vida? Pues no, no es una realidad en mi vida. Pero el hecho de que no podamos llegar a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia evita que dejemos de luchar por cumplir ese propósito y perseguir esa meta. El que sepamos que no lo vamos a lograr evita que dejemos de luchar por conseguir ese propósito. Pues evidentemente no. Esa es nuestra meta. Por lo tanto, tenemos que luchar a brazo partido por conseguir lo que la Escritura nos está demandando. Otro ejemplo. Todos en esta vida luchan por no morir. Pero si hay una verdad irrefutable, es que todos nos vamos a morir. Pero fijaros los hospitales, los centros de salud, los médicos y toda la estructura que hay para evitar la muerte, cosa que es imposible. Ahora bien, el que todos sepamos que vamos a morir debe evitar que pongamos los medios para atender las enfermedades y las consecuencias que conlleva. No, tenemos que luchar para proteger la vida hasta donde nos sea posible. Esto es lo mismo que tenemos en el camino de santidad. En este mundo nunca podremos alcanzar la meta, pero eso no quita que luchemos por vivir justa, sobria y piadosamente. ¿Cuándo podremos alcanzar finalmente que toda la corrupción que hay en nosotros y todo lo que nos envuelve en torno al pecado pueda ser erradicado de nosotros? Pues eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. El momento en el que va a ocurrir esa completa separación con el pecado. No todos los creyentes vamos a pasar por la misma experiencia en este tema. Algunos, como hemos visto antes en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, cuando hablaba de la resurrección, algunos, la mayoría, van a experimentar la santificación final en dos etapas. Van a morir y luego van a resucitar. Pero otros, los que estén vivos cuando vuelva nuestro Señor, van a experimentar la santificación en una sola etapa, de forma instantánea. Así que vamos a ver estas dos etapas de la santificación, que es por la que la mayoría de nosotros vamos a pasar. La muerte es la primera de estas etapas en la santificación. La Escritura define la muerte como la separación del alma y el cuerpo. En Génesis capítulo 35, versículo 18, se nos narra allí la muerte de Raquel, y se nos dice que aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, y su padre le llamó Benjamín, hijo a mi mano derecha. ¿Cómo describe Moisés la muerte de Raquel? ¿Cómo la describe? Se le salió el alma. ¿Y qué sucede cuando esto ocurre? Cuando sale el alma del cuerpo. Pues que la muerte ha llegado. En el caso de los creyentes, la Escritura es bastante clara y contundente al enseñarnos que tan pronto como un cristiano muere, su cuerpo sufrirá el mismo destino que todos los hombres. El mismo destino. No hay ninguna diferencia entre el cuerpo físico de un impío y el cuerpo físico de un creyente. Ninguna diferencia. Pero donde está la diferencia es en el alma. Su alma pasa de inmediato a la presencia de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice Pablo: así que vivimos confiadamente siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Y el alma de los creyentes pasa inmediatamente a la presencia de Dios. Es lo que llamamos el estado intermedio. Hasta que venga la resurrección, donde el cuerpo y el alma se juntan. La muerte en nuestro mundo es antinatural. La muerte es una anormalidad que entró en nuestro mundo por causa del pecado. El Señor le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol morirás. Adán comió y la muerte entró. Pero la muerte es fruto del pecado. No es natural que nuestra constitución espiritual y física sean separadas, porque Dios nos creó de esta forma, nos dio esta constitución. Pero todos tenemos que pasar por esa experiencia. Sin embargo, en el caso del creyente, este acontecimiento es de una gran bendición. Porque tan pronto como cerremos nuestros ojos, pasamos a la presencia del Señor. Instantáneamente estamos en la presencia del Señor. Pero ¿qué ocurre con este alma hasta que llega el momento de la resurrección? La Escritura dice que será santificada por completo. En Hebreos 12:22 nos dice allí: os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿De qué justos nos está hablando aquí el texto? Pues nos está hablando de los héroes de la fe que aparecen en el capítulo anterior de Hebreos, en el capítulo 11. Todos tuvieron experiencias distintas, pero todos murieron. Y en el momento de la muerte, sus espíritus fueron hechos perfectos. Esta es la etapa final de la santificación. La palabra griega significa algo que es llevado a su meta final, algo que es completado, que ha cumplido su propósito, que está en el lugar que le corresponde con las capacidades que le corresponden. Todos estos hombres que aparecen en Hebreos 11 murieron, y en el momento de la muerte sus almas fueron hechas perfectas. Pero como no fuimos creados para que nuestros cuerpos y nuestras almas estuviesen separadas, esta bendición que recibimos después de la muerte es incompleta, porque somos almas, no somos nosotros mismos, con todo lo que Dios nos dio en la creación. Solo nuestra alma ha sido santificada, pero nuestro cuerpo está en una tumba lleno de corrupción, se está pudriendo, está volviendo al polvo. Esto implica que es necesario que nuestros cuerpos sean también perfeccionados. Por lo tanto, en el momento de la resurrección, nuestros cuerpos serán levantados de la tumba, serán perfeccionados y serán unidos, como se hizo en la creación, a nuestras almas. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó, con las mismas propiedades gloriosas, y será unido a nuestra alma otra vez. Y entonces será cuando nuestra santificación final sea completada, sin vestigio ninguno de pecado. Nuestra esperanza, por tanto, es la resurrección. Es en la resurrección donde nuestra esperanza se completa. Dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, fijaos, de nuestro cuerpo, no de nuestra alma, de nuestro cuerpo, que engloba la totalidad. Así como nuestro cuerpo será levantado de la tumba, así también la vieja creación será purificada. Todo será purificado. Por el pecado de Adán, no solamente el hombre cayó en la situación en la que se encuentra, sino toda la creación quedó contaminada. Espinos y cardos te producirá la tierra. Con el sudor de tu frente comerás para las plantas del campo para satisfacer tus necesidades. Una maldición que engloba absolutamente toda la vida del hombre y toda la creación. Y lo que está diciendo aquí la Escritura es que en la venida de Cristo todo será transformado, todo será renovado, el pecado no estará más en toda la extensión de la creación. Por tanto, de acuerdo a lo que el apóstol enseña en este texto, lo que el creyente debe esperar no es la muerte. No esperamos la muerte, esperamos la resurrección. Eso es lo que esperamos, esa es nuestra esperanza, la resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder de Dios se desplegará para llevar a cabo la resurrección, nuestra esperanza, nuestra esperanza. Para algunos creyentes esta santificación será aplicada en una sola etapa. Serán aquellos que estén vivos cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, que no pasarán por el paso de la muerte, sino que automáticamente serán transformados. En ese mismo momento en el que venga el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos y sus almas serán perfeccionados, no verán la muerte, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La resurrección, la venida de Cristo, el centro principal y máximo de la fe cristiana. ¿Pero de qué manera nos sirve todo esto en la práctica? ¿Qué aplicaciones le encontramos a toda esta enseñanza? La primera de ellas es que esta enseñanza nos capacita para enfrentar la muerte de una manera realista y bíblica. Todos los que estamos aquí pensamos que nos moriremos, pero cuando seamos muy viejecitos. Pero esto no es así. Nos moriremos cuando Dios en su voluntad lo tenga previsto, y unos pueden ser jóvenes, otros niños y otros abuelos. Pero uno tiene que estar preparado para la muerte. ¿Qué sucedería si vas mañana al médico y te dice que tienes un cáncer terminal? ¿Cómo te sentirías si pasaras por esta experiencia? La verdad es que como ninguno de nosotros ha estado en esa experiencia, no sabe ni lo que puede pasar por la mente si tiene una noticia de esta envergadura. Pero seguramente experimentaríamos bastante temor, y eso es natural, porque nos vamos a enfrentar cara a cara a la muerte y no es algo que esté en nuestra experiencia. Por lo tanto, el ser humano, de forma natural, todo lo que no conoce, de todo lo que no conoce, tiene miedo. Por ejemplo, cuando en el libro del peregrino Cristiano se enfrenta con el río de la muerte, Cristiano tiene temor de lo que va a ocurrir cuando pase por ese río. Tiene mucho temor. Porque eso es totalmente distinto a las experiencias que él ha vivido. Ha estado en el castillo del gigante, ha estado perdido por unos parajes que le hicieron retroceder, ha perdido el rollo, lo ha vuelto a encontrar, ha tenido multitud de actividades y de hazañas, pero pasar por el río de la muerte no lo había experimentado. Eso es lo que nos va a pasar a todos nosotros. No hemos experimentado algo, por lo tanto debemos tener temor hacia algo que no está en nuestra experiencia. Y aunque el creyente no le debe temer a la muerte en sí misma, debe tener temor a la experiencia de morir. Pero una cosa es enfrentarse a la muerte con temor y otra cosa muy distinta es enfrentarse a la muerte con terror y con angustia. Son dos cosas distintas. Dice la Escritura que nuestro Señor venció a la muerte. Dice la palabra de Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo ha matado a la muerte. Eso es una nota de victoria para nosotros. Así que, aunque todos nosotros tengamos que pasar por esa experiencia, lo debemos hacer de una manera triunfante y gloriosa, recordando que es a través del río de la muerte cuando seremos perfeccionados en nuestras almas y que estaremos en la presencia de nuestro Señor, que es algo que anhelamos. De hecho, nos reunimos hoy en el Día del Señor para recordar sus promesas, para recordar la esperanza que tenemos en la resurrección. Hoy, primer día de la semana, el día que resucitó nuestro Salvador, para que también sea el primogénito en todo. Por lo tanto, la muerte no debe afectarnos demasiado, sino que nuestra esperanza tiene que estar puesta un poco más adelante, en la resurrección. Por eso Pablo decía que su deseo era glorificar a Cristo, ya sea en la muerte o en la vida. Dice él: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Probablemente antes de que Cristo vuelva, algunos o todos de nosotros habremos partido uno tras otro a las moradas celestiales. ¿Cómo vamos a enfrentar ese paso? ¿Cuál es el testimonio que vamos a dar cuando estemos entrando al río de la muerte? ¿Cuál es el testimonio que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros familiares? Por otra parte, esta enseñanza nos alienta también en nuestro actual proceso de santificación al saber que efectivamente vamos a llegar a la meta. Es decir, la santificación inicial que Dios llevó a cabo en la eternidad, más la santificación progresiva en la cual estamos ahora mismo inmersos, más la santificación final, cubren un todo que cumplirán el propósito por el que Dios nos ha creado. Somos alentados por esta enseñanza a seguir luchando en pos de la santidad, al saber que algún día esa santidad total y absoluta va a ser alcanzada. Por fin vamos a alcanzar nuestra meta. ¿Cuánto nos alienta que este deseo de ser igual a Cristo, esta frustración que sentimos y esta impotencia de no poder erradicar el pecado, algún día sea eliminada por completo, erradicada por completo de nosotros? Y esta enseñanza también nos alienta en nuestra lucha en pos de la santidad, cuando recordemos que el cielo es un lugar de eterna bendición, porque allí no habrá pecado. Eso es algo que también desconocemos. O sea, no nos podemos imaginar un lugar donde el pecado no afecte en nada de lo que nosotros hagamos, ni en nuestros trabajos, ni en nuestras relaciones, ni en el contexto que nos movemos. En nada habrá pecado, lo cual debe ser, ya solamente por esa razón, algo extraordinario. Pero en ese lugar solamente entrarán los que previamente han sido santificados. Nadie más. Nadie más entrará. Los que previamente han sido santificados. Como vemos, el pecado engaña a los hombres presentándose como la vía más rápida para obtener la felicidad. Por eso, cuando le hablamos al inconverso, en su corazón presenta una barrera doble. Una barrera doble a la que no quiere exponerse y por eso presenta sus objeciones. Por un lado, está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto no puede ver la realidad de su situación ni el fin que le espera a su situación. Y por otro, el compromiso que debe adquirir delante de la palabra de Dios es un compromiso de obediencia a la enseñanza de la Escritura, y no está dispuesto a sacrificar absolutamente nada de su vida por obedecer las Escrituras. Y esto es importante que nosotros como creyentes lo tengamos en cuenta. Si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada por obedecer las Escrituras, estamos poniéndonos en la misma posición que los impíos, lo cual debe hacernos dudar de nuestra salvación. El pecado se presenta delante de los ojos del hombre como un atajo para obtener la felicidad. Pero nos encontramos en que todos los que toman ese atajo, tarde o temprano, pagan las consecuencias. Tarde o temprano pagan las consecuencias y experimentan el engaño al que han sido sometidos por el pecado. Sin embargo, nos muestra la Escritura que el cielo es un lugar de eterna bendición, porque allí no hay engaño, no hay pecado. Nunca más sentiremos la atracción que aquí sentimos por el pecado. Nunca más experimentaremos la vergüenza que ahora experimentamos cuando somos vencidos por nuestro pecado. Así que si consideramos estas cosas a menudo, el pecado no nos podrá engañar cuando nos promete felicidad, porque jamás cumple su promesa, jamás. Esta enseñanza nos mueve también a autoexaminarnos. Solo experimentarán la santificación final aquellos en quienes Dios comenzó la buena obra. Dios no va, aquellos a quienes Dios comenzó la buena obra aquí. Dios no va a comenzar ninguna buena obra en el cielo. No hay segunda oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para cambiar las conductas. Hoy. Porque mañana puede ser tarde. Dice el apóstol, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, solamente hay una oportunidad. Hoy. Dios completará la obra que inició con los suyos en la tierra. Dios completará la obra que hizo con los suyos en la tierra, pero nadie más entrará. Así que esto es una advertencia solemne para que nos examinemos a la luz de esta enseñanza y por lo tanto nos hagamos algunas preguntas. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios ha comenzado en mí la obra de santificación? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios ha comenzado en mí la obra de santificación? Y tenemos que contestarla. ¿De qué manera sometemos nuestro corazón? ¿De qué manera nos sometemos en obediencia a la Escritura? ¿De qué manera nos sacrificamos delante de Dios? ¿Qué progresos estamos haciendo? Tenemos que tener una valoración de en qué situación estamos. Una segunda pregunta. ¿Tienes deseos de ser santo en toda tu manera de vivir o solamente el domingo y en las horas del culto? El resto no importa, y el resto de la semana mucho menos. ¿Tienes ese deseo de ser santo en toda tu manera de vivir? Una tercera pregunta. ¿Percibes en tu interior esa lucha y pones los medios para afrontarla? Porque posiblemente percibas cierta lucha. Ahora, si no pones medios, difícilmente vas a poder lograr los objetivos. ¿Cuáles son los medios que estás usando para atacar y defenderte del pecado? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Eso es exactamente lo que tú estás haciendo? Una última pregunta. ¿Estás experimentando esa lucha contra el pecado o eres dominado completamente por tus deseos, por tus metas, por tus anhelos y por tus pasiones? ¿Quién está venciendo en esa lucha? ¿Quién es el que domina? Porque si lo que domina es tu corazón, tienes un problema gravísimo. Solo son santificados los que han sido justificados. Pero todos los justificados son santificados. Todos los justificados son santificados. Así que atiende bien el mensaje del Evangelio y que tu moralidad no te engañe. Ser moralmente correcto no te capacita para obtener la salvación, porque somos salvos únicamente por la fe sola, no por ser santos, no por hacer buenas obras, no por despojarnos de nuestros bienes y dar de comer a los pobres. Somos salvos únicamente por la fe. Somos salvos únicamente cuando nos despojamos de nuestra propia justicia y abrazamos la obra redentora que Cristo hizo en la cruz por nosotros, acogiéndonos a su perfecta justicia. Únicamente ese es el camino para ser salvos. Es por la fe que somos justificados, y los que son justificados son también santificados. La santificación es el fruto de la fe, no la causa de la fe. Por eso dicen las Escrituras que sin santidad nadie verá al Señor, porque los que han experimentado la justificación experimentan también la santificación. Así que no dejes que el deseo de tu corazón, las presiones de este mundo, la vanidad de esta vida, Todo esto anula el cumplimiento de tu deber, que es obedecer a tu Padre Celestial, porque esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios ha hecho una obra perfecta en tu corazón, la obediencia. La obediencia. No olvides que en la vida de nuestro ejemplo y maestro, la obediencia ocupó un lugar importante. Dice Hebreos 5:8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. Es decir, sufrió enormemente por someterse a la voluntad de Dios. Una obediencia que le llevó a la muerte. La obediencia. Como hemos venido diciendo en este proceso de santificación gradual, Dios nos da los medios. Nosotros debemos asumir nuestra parte para someternos en obediencia a aquel que nos llamó, que nos compró y que nos salvó. Así que terminamos con la frase del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, que nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cristo oraba por nuestra santificación. Y lo hizo porque es una parte vital dentro de la salvación. Hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a terminar en oración.